Avance 14 horas. Radio Nacional de España. Sandra Urbín.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. En este 6 de mayo, en el que abril nos deja la histórica cifra de 21 millones de trabajadores afiliados a la Seguridad Social en España. Ahora repasamos los datos del paro, que baja también, y en el que Israel nos tiene en vilo mirando a la imagen fija de la ciudad palestina de Rafah, que puede ser arrasada de un momento a otro. Eso, precisamente, en el día de recuerdo del Holocausto. En la política española, ahora mismo atentos a la comparecencia de quien fuera hombre fuerte del Partido Socialista en el gobierno, de José Luis Ábalos, en la comisión del Senado que investiga el caso Koldo. Ábalos duda hasta de que se pueda llamar trama lo que investiga la Audiencia Nacional y asegura que los contratos los encargaba su subsecretario. El tono hasta ahora más relajado que durante la comparecencia del asesor de Ábalos, el propio Koldo. Leticia Arenas, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Ábalos llegaba solo, sin sus excompañeros del PSOE, y relajado lleva varias horas respondiendo a los senadores en varios ámbitos. Sobre la compra de mascarillas, reconoce que presionó para conseguirlas en su ministerio, pero no dijo ni con quién ni cómo y se desvincula de los contratos.
En ese ambiente, claro que sí, a todo el mundo le encargué que se pusiera en marcha y todo lo supervisó el subsecretario. Yo no he tenido ningún seguimiento más de ninguna compra, como de ninguna. Y yo estaba satisfecho hasta hoy.
Sobre su relación con Koldo García, le reconoce como un cargo de confianza y evita al exministro presentarle como culpable.
Yo no tengo ahora ninguna relación, obviamente, pero bueno, yo solamente deseo que pueda defenderse.
De hecho, asegura el exministro que todavía no está acreditado que haya una trama y por eso entiende que el PSOE ha sido injusto con él.
Con todo lo que he vivido solamente puedo confiar en una cosa ya, en la justicia. Y no por las virtudes que pueda tener, por necesidad, porque ya no tengo en quién confiar.
Y el último ámbito sobre el que se le ha preguntado, el llamado del Seagate, reconoce a Ábalos que medió para que la vicepresidenta venezolana no pisara suelo español y sobre el tránsito de maletas lo califica de bulo.
Gracias. Y novedades también sobre la denuncia de manos limpias contra Begoña Gómez, contra la esposa de Pedro Sánchez. Rosa Perarno, buenas tardes.
Buenas tardes, Sandra. El juez de Madrid que instruye el caso ha dado orden a la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil para que lleve a cabo la investigación. La UCO ya se hizo cargo también del caso Koldo. Ambos asuntos se han colado en la campaña electoral catalana que encara la recta final con las encuestas apuntando a la victoria de Salvador Illa. Paula Carrero, buenas tardes.
Buenas tardes. Último día en que pueden publicarse. Hasta ahora estamos pendientes del sondeo del CIS y las encuestas que llevan hoy varios medios coinciden en dar al PSC como claro ganador, con alrededor de 40 escaños. Junts, en segunda posición, aumenta su ventaja sobre Esquerra, aunque el independentismo no logra sumar mayoría para gobernar. Y con todo este trasfondo, el líder de Vox, Santiago Abascal, ha remitido una carta a Alberto Núñez Feijóo, en la que le insta a colaborar para construir una alternativa a Pedro Sánchez, al tiempo que reprocha a los populares su estrategia y los desprecios a su partido. El portavoz de Vox, José Antonio Fuster, acaba de pedir que se denuncie internacionalmente al gobierno y que los populares rompan cualquier negociación sobre el Poder Judicial.
Un cese inmediato de negociaciones con Sánchez, en especial las que atienden al gobierno de los jueces, ahora tan atacados.
El PP ha reunido como cada lunes a su dirección. A partir de las 2 les contamos su respuesta. Y también la bronca política a raíz de las insinuaciones del ministro Puente sobre el presidente argentino Milei.
Por lo demás, el día nos deja la fotografía del mercado laboral con cifras de récord en abril. Por primera vez en la historia, el número de ocupados ha superado los 21 millones. El mes pasado se crearon 200.000 puestos de trabajo y el paro se sitúa en su cifra más baja desde 2008. Guillermo Hernández, buenas tardes.
Buenas tardes. 60.000 personas salieron del paro, dejando el total en 2,6 millones de desempleados, aunque, como dices, el dato que destaca hoy es el de los 21.100.000 personas afiliadas a la Seguridad Social. Nunca antes se había roto la barrera de los 21 millones. Como es habitual, abril se comporta bien con el empleo gracias en gran parte al sector turístico. Solo la hostelería creó más de 90.000 puestos de trabajo. Desde el gobierno, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, celebra los datos, aunque asume que hay aspectos que deben mejorar.
Y hoy tenemos un dato muy positivo, aunque sabemos que el paro estructural de los jóvenes es elevado en España. Tenemos 188.000 jóvenes parados en España. Por tanto, insisto, las cifras son muy buenas. Hoy España es mejor.
Abril nos deja además otra cifra inédita. Hay 10 millones de mujeres trabajando, máximo histórico.
Del exterior seguimos muy pendientes de Rafah, en el sur de Gaza, donde se refugian al menos 1 millón de desplazados. Israel ha ordenado a primera hora la evacuación de 100.000 civiles en el este de la ciudad, en lo que podría ser el primer paso antes de lanzar una invasión terrestre. Corresponsal Laura Alonso, buenas tardes.
Buenas tardes. Una orden de evacuación que de momento no está siendo secundada por demasiados gazatíes que llevan ya muchos desplazamientos a sus espaldas y sienten que no tienen dónde ir. Uridia Almugara, cerca de Ciudad de Gaza, cuenta Maher, después de Nuseirat, y ahora amenazan con masacres aquí. No nos iremos, no sabemos a dónde ir. Lanzando folletos desde el aire con llamadas y por mensaje, el ejército alerta a los residentes para que se vayan a Almaguasi, junto a la costa. Dicen que quieren enviarnos a un lugar seguro antes de atacar, dicen Isrin, pero luego atacan el edificio que está entre las tiendas de campaña. Algunas imágenes compartidas desde la franja muestran de hecho lo que parece un nuevo bombardeo muy próximo a esas zonas que se pide evacuar.
Gracias. Sobre la situación en Rafah, Pedro Sánchez le ha trasladado su preocupación al emir de Qatar durante una conversación telefónica esta mañana. El presidente también ha hablado con su homólogo de Irlanda para ultimar la coordinación entre ambos países para el reconocimiento del Estado palestino. Por cierto, que este próximo viernes el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, viaja a Washington, donde se va a reunir con el secretario de Estado, Antony Blinken, con el foco en Oriente Próximo y también en Ucrania. Allí, en las últimas horas, un ataque de las tropas de Kiev contra la región fronteriza rusa de Belgorod ha dejado al menos 7 muertos y 40 heridos. Y otro escenario donde hoy se está debatiendo sobre ambas guerras, Francia, visita de Estado del presidente chino Xi Jinping, que es su primer viaje a Europa desde la pandemia, también con marcado carácter económico, con las relaciones comerciales entre China y la Unión Europea en el centro. Corresponsal en París, Antonio Delgado, buenas tardes.
Buenas tardes. Desde hace 2 horas en el Elíseo, el presidente chino frente a los de Francia y la Comisión Europea. Sobre la mesa, expedientes comerciales espinosos. Europa sospecha que China está dopando con ayudas públicas sus exportaciones de coches y otros productos. China responde con amenazas de sanción al coñac y otros alcoholes europeos. Veremos si hay avances. Tampoco va a ser fácil en el otro gran asunto, el intento de Macron de convencer a Xi Jinping de que ayude a buscar la paz en la guerra en Ucrania.
De vuelta a España, va terminando el juicio al ex vicepresidente del gobierno Rodrigo Rato por el origen de su fortuna. La Fiscalía mantiene el tono duro y la petición de 63 años de cárcel. Audiencia de Madrid, Gemma Alfaro, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, la fiscal Elena Lorente ha comenzado su informe arremetiendo contra la actitud de Rodrigo Rato durante todo el proceso. Le ha acusado de querer poner palos en las ruedas y de presentar hasta 84 recursos porque para el Ministerio Público él ha querido dirigir toda la instrucción.
Esa capacidad también, decimos, de control que el señor Rato ha ejercido seguramente en su vida anterior a este procedimiento, la pone de manifiesto esa necesidad de actuar casi como una especie de instructor en el procedimiento.
La fiscal ha descrito el complicado entramado de empresas que tenía Rato en el extranjero y de las que dice nunca se desvinculó. Asegura que a pesar de dirigir el Fondo Monetario Internacional y de estar en Washington, tenía que haber tributado en España. En este sentido, dice que cuando se acogió a la regulación fiscal de 2012, lo hizo a su conveniencia, declarando lo que quiso.
Además, lunes de Consejo de Administración del Sabadell para analizar la oferta de fusión del BBVA que valora la entidad catalana en 12.000 millones de euros. Las opciones son aceptar la propuesta, pedir mejoras o rechazarla, como en 2020. Y a esta hora las bolsas europeas en verde. David Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, subidas en Europa ya cercanas al 1%. El IBEX 35 avanza 7 décimas porcentuales. Pool Compañías destaca Indra. Esta mañana ha presentado los resultados del primer trimestre del año con beneficios un 40% superiores que en el mismo periodo del año anterior. Ahora mismo se dispara cerca de un 7% en bolsa. Le sigue Grifols tras comunicar que han completado los trámites gubernamentales para vender el 20% de Shanghai RAAS al grupo Haier. Suma un 6%. Poco movimiento para el Sabadell, ahora casi sin cambios, mientras que el BBVA cae ligeramente.
Y algo más antes de los deportes, dentro de 3 semanas, a partir del 28 de mayo, el Museo del Prado va a exhibir el Ecce Homo de Caravaggio. La obra fue declarada bien de interés cultural en 2021, después de que saliera a subasta por un precio inicial de solo 1.500 euros en una galería madrileña. Hasta entonces había estado colgado en el salón de una familia de la capital. Ahora su nuevo propietario lo cederá en préstamo temporal durante 9 meses. Miguel Falomir es el director del Prado.
Llegó a España en el siglo XVII, que desde entonces ya estuvo atribuida al pintor italiano, que salió de la colección real durante la invasión napoleónica y que desde el siglo XIX ha estado en una familia en Madrid.
Y en los deportes, Rafa Nadal ya conoce su ruta para despedirse del torneo de Roma. Pepe López Terradas, ¿qué tal?
Buenos días, buenas tardes. Torneo que ha levantado la Copa de Campeón en 10 ocasiones. Nadie ha ganado más veces en Roma que Nadal. En esta edición que comienza esta semana, Nadal se va a enfrentar en primera ronda a un tenista de la previa que todavía está por decidir y luego jugará contra el polaco Usyk, noveno en el ranking ATP. Si llega a cuartos de final, lo probable es que el rival de Nadal sea Medvedev y en semifinales Rublev o Tsitsipas. Con Djokovic solo, si Nadal aguanta, jugará la final. Y en fútbol hoy no hay partidos de liga, ni en primera ni en segunda, pero sí previa de Champions. A esta hora comienza la rueda de prensa del técnico del PSG, Luis Enrique, que mañana en París tiene que remontar el 1-0 en contra para superar al Borussia Dortmund y clasificarse para la final. En cuanto al Madrid, la cita será pasado mañana miércoles en el Bernabéu ante el Bayern y con el 2-2 de la ida a Múnich.
Pues todo esto y mucho más en menos de una hora. Ahora nuestros compañeros de los centros territoriales.